whistle and call time on Forest's extended stay outside the top right.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. Tenemos a medio equipo del podcast en la playa, pero os echábamos tanto de menos que nos hemos juntado para hacer una Summer Edition del Minuto Forest. Una versión esta va a ser un poco más fresquita, ¿eh? Un poco más fresquita, distendida de nuestro Minuto Forest, para que lo disfrutéis en la playa mientras os tomáis una cerveza, un tinto de verano, un helado o lo que queráis. Más o menos como nuestro compañero habitual, el gran José Antonio Juaristi, que no está hoy con nosotros porque ahora mismo, según estamos grabando esta edición del Minuto Forest, debe de estar seguramente tumbado bajo una sombrilla en Calpe, en la costa valenciana, en la costa de la Comunidad Valenciana en España. Así que nada, le mandamos un saludo a José.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pero nosotros, como el Forest, estamos de pretemporada y por eso algunos estamos aquí sufriendo los rigores del calor, poniéndonos a punto físicamente, haciendo las sesiones dobles, en fin, lo típico de una pretemporada, dándolo todo para ponernos a punto y poder rendir durante la temporada que luego se hace dura. Y claro, dirigiendo nuestros trabajos de pretemporada, el que nos mete las sesiones dobles, nos pone a correr todos los días, es por supuesto nuestro coach favorito, el genio de la táctica del sur de Madrid, Rubén Bermejo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo llevas el verano?
Hola, Borja. ¿Cómo estamos? Pues mira, muy
bien. Te echaba de menos ya te echaba de menos, Rubén.
Sí, mucho, mucho. Era necesario grabar este primer capítulo del podcast porque se está haciendo larguísimo. Yo de verdad que no sé, a la gente que no le gusta el fútbol, ¿en qué ocupa su vida? Yo ahora mismo no sé qué hacer, me aburro.
Claro, llegas a casa, no tienes nada que hacer, te pones a dar vueltas, ¿no?
Claro, sí, te pones a dar vueltas. La verdad es que no sabes qué hacer. No sé, me gustaría que entrevistásemos a alguien que no le gusta el fútbol para que nos diga cómo vivir la vida cuando no juega al Forest.
Sí, mira, pues esa es buena, me la anoto, a ver si que nos den ideas, ¿no? Porque claro, cuando no juega el Forest, pues no sabemos qué hacer. Así que bueno, ya te veo con ganas de que empiece la temporada, ¿eh?
Muchas, la verdad es que muchas ganas de que empiece la temporada y además como nos ha tocado un calendario facilito para empezar, pues que sume
sí,
muchos puntos al Forest.
Sí. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que nuestras visitas al Emirates, al Etihad y a Old Trafford, puntos van a caer, ¿eh?
Sí. Son tres partidos, pues yo creo que podemos sacar hasta 12 puntos, Borja.
Sí, exacto. Fíjate. Alguno de bonus nos darán puntos de bonus. De esto que se lleva ahora, de que te hacen tantas de penaltis o shootouts y estas cosas, claro. Y nos dan puntos. Pues, sí. Bueno, como hemos dicho, tenemos a los chavales, los tenemos de vacaciones. Tenemos, Rubén, tenemos a Samu Arrandis, que está de festivales por el Levante. No hace más que mandarnos vídeos de conciertos al grupo.
Sí, la verdad es que se lo está pasando bien. Yo creo que al final de esta temporada tenemos que hacer un premio al festivalero del año.
Sí, al premio al que mejor se lo pasa. Estaría disputado, porque por si lo de Samu fuera poco, la noticia en realidad del verano, Rubén, es que se nos ha casado uno de los nuestros, que Tom Wardle se casó a primeros de julio con su novia, la encantadora Holly.
Sí, un notición. Enhorabuena desde aquí otra vez a Tom, que seguro que claro, dentro de poco le tenemos por aquí en el podcast.
Sí, Sí, seguro, seguro. Está con nosotros. ¿Viste las fotos? Menuda elegancia que llevaban los dos en la boda. Cómo iban hechos uno un pincel. Madre mía, qué derroche de clase.
Sí, bueno, lo normal para alguien del Forest. Sí. O sea, es que no, sí, no se espera menos. Sí. Estuvo, pues, en la línea de un seguidor del Forest, lo esperado.
Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Un nivel alto, como siempre. Y bueno, y para rematar, tenemos a, como ya lo hemos dicho antes, a José Antonio Juaristi, nuestro hater particular. Lo tenemos en la playa. Pero José, ojo, Rubén, que nos ha mandado un saludo entre baño y baño. Vamos, vamos a escucharlo.
Hola a todas y a todos, estoy aquí cargando pilas para la nueva temporada en Calpe, rodeado de fans del Manchester United y del Arsenal, y nada, muy agradecido por el dudoso honor del premio recibido la pasada temporada, y vamos a por una nueva temporada llena de éxitos y desenfrenos. Un saludo.
¡Qué bien vive José, Rubén!
Sí, sí, vive bien. La verdad es que, hombre, para que José viva así, tú y yo tenemos que estar trabajando todo el mes de julio, Borja. A ver, es que claro, en esta vida tiene que haber de todo, los que trabajan y los que se divierten.
Claro, claro, exactamente. Los que estamos aquí picando piedra y los que están en la playa, bueno, pues ahí, ahí está José, nuestro, recordemos, ganador al premio Minuto Forest al hater del año.
Sí, sí, y principal candidato a revalidar el título.
Sin duda, sin duda. Jorge, como hemos hablado antes de empezar a grabar, Rubén, se nos augura, y luego hablaremos más de ello, pero va a ser una temporada, o sea, vamos a empezar ya desde el principio y poniendo las cartas sobre la mesa, Rubén, va a ser una temporada dura, ¿eh? O sea, aquí vamos a estar picando piedra para salvarnos otra vez, creo yo, ¿eh?
Sí, tiene pinta, a no ser que sumemos un par de jugadores ahora en las posiciones clave que yo creo que le faltan al equipo, que sea en un salto real de calidad. De momento, todo lo que está viniendo, bueno, el Anga vamos a ver cómo funciona, pero yo creo que se le está dando mucha continuidad a lo que había. También es verdad que después de la ruina del mercado invernal del año pasado, tampoco podía hacer muchos dispendios en el Forest.
Sí, hablaremos de eso luego en un rato, así que bueno, veremos a ver cómo se presenta la pretemporada, pero de momento estamos en esta edición de verano del Minuto Forest, estamos Rubén y yo aquí para hablar un poco del verano, del Forest y todas esas cosas, pero ojo, no os creáis que aunque sea una edición de verano, traemos calidad hoy en el Minuto Forest. De hecho, hoy en el Minuto Forest tenemos un invitado de lujo al que ahora os presentaremos en un ratito, que además ha podido ver muy de cerca a Ryan Yates y a Taiwo Wonigi, y oye, nos contará sus impresiones. Así que bueno, vamos ya con él. Ni os mováis de ahí, que os perdáis un caño de Morgan Gibbs-White a Joe Worrall en un entrenamiento. Como os hemos anticipado en la introducción, hoy tenemos un invitado de lujo en el Minuto Forest. Y todo gracias a las impresionantes gestiones de nuestro coach Rubén Bermejo, que nos trae para empezar esta temporada, este verano, como siempre, un invitado de excepción. Bueno, preséntanos a quién está hoy con nosotros. Rubén, ¿quién es?
Pues mira, Borja, es un pedazo de jugador de fútbol. Además, me enorgullece decir que es mi amigo. Vale, y presentamos a Sergio Postigo, capitán del Levante Club de Fútbol. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien. Un placer tenerte. Lo primero, muchas gracias por pasarte por el Minuto Forest y enhorabuena por una más que merecida renovación, que era algo que debía pasar y al final ha pasado, así que enhorabuena.
Nada, muchísimas gracias. Al final, muy contento de poder seguir aquí en el Levante. Ya son muchos años, como ya sabes, y bueno, al final Levante es mi casa y agradecido de seguir aquí, claro.
Muy bien, me alegro un montón. Y ya vamos con la batería de preguntas, Posti.
Vamos con ello. Aclaramos, Rubén, que pues, Sergio Postigo está con nosotros porque el Levante se enfrentó al Nottingham Forest hace poco, en pretemporada.
Sí, sí, por supuesto. O sea,
estaba en la playa y le ha pillado despistado.
Claro, tuvo la suerte, Sergio, de jugar contra el Forest, un equipo que recordemos que tiene dos Copas de Europa. Y eso es algo que le puedes contar a tus nietos, Posti, ya, que has jugado contra el Nottingham Forest.
Sí, 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 claro que sí. No, parece una tontería, a lo mejor visto desde aquí, desde España, pero somos conscientes de la historia de ese equipo, ¿no? Que a lo mejor en estos últimos años no ha tenido ese protagonismo, pero igual que Levante tiene muchísimos años de historia, no una historia tan grande en ese sentido como Nottingham, pero éramos conscientes de lo que habían hecho muchos años atrás.
Sí, que nos den tiempo. Yo creo que en 2 añitos podemos volver a pelear por títulos europeos, ¿eh, Borja?
Sí, estamos en ello, estamos llegando.
Mira, de primeras, a mí me gustaría preguntarte, Posti, por los partidos de pretemporada, ¿vale? Porque sobre todo en el caso del Forest, que se está jugando con, yo no sé, la mitad de jugadores de la primera plantilla. Todos los demás son canteranos prácticamente, que no se van a quedar en el primer equipo. En estos partidos, ¿qué crees que se prioriza? ¿Ir cogiendo minutos y concentración para reactivarse, para empezar ya a ponerse en modo futbolista, o mejorar y corregir ideas del modelo de juego?
Yo creo que un poco el entrenador lo que busca es, aunque es difícil, ¿no? En 5 o 6 semanas de pretemporada, generar todo eso, ¿no? Por eso muchas veces cuando se inicia una liga todavía hay equipos que les faltan pequeños detalles. Yo creo que los entrenadores buscan más priorizar ese estilo de juego, que queden las ideas realmente claras, porque bueno, al final el tono físico te lo va dando cada entrenamiento y con la suma de partidos.
Sí, la verdad es que sí. Yo es que, de todas formas, luego yo creo que te lo va a preguntar Borja, pero me voy a adelantar yo. ¿Cómo viste al Forest? ¿Qué te parece ese repliegue intensivo que hace y esas salidas al contraataque?
Bueno, pues es un juego muy inteligente. De hecho, a nosotros nos ganaron el partido por ese estilo de juego, ¿no? Esperando a lo mejor el fallo del rival en salida de balón y luego siendo muy verticales, que precisamente fue lo que pasó. Tuvimos errores groseros en esa salida de balón, donde ellos lo aprovecharon perfectamente. Ya con el marcador a favor, bueno, ellos hicieron su juego, ¿no? Replegaditos atrás, esperando a salir en contraataque con esos jugadores tan verticales que tienen.
Sí, la verdad es que sí, les salió bien. El año pasado también nos salió bastante bien y yo creo que le va a dar continuidad a Cooper a ese modelo de juego. Te quiero preguntar también, el año pasado sufristeis un golpe durísimo, ya lo sabe todo el mundo, perdiendo el ascenso en el último minuto, además con un penalti, en fin, un penalti muy, muy, muy lamentable. Y al Forest le pasó algo similar hace 3-4 años, perdiendo el puesto de playoff en casa en la última jornada. ¿Eso es algo que se tiene presente en la pretemporada? Porque al final ha pasado un mes o incluso menos de un mes, o se hace borrón y cuenta nueva.
Sí, y el Forest, recordemos, Rubén, el Forest también, para si no lo sabe Sergio, que a todos nos dio la impresión de que continuó, ¿no? O sea, tuvo ese mazazo, tuvo la plantilla y pues no se levantó, ¿no? Empezó la siguiente temporada perdiendo, que perdió los 5 primeros partidos, Rubén. O sea, sí, no sé, desde fuera se veía un equipo que aún arrastraba psicológicamente aquella derrota.
Son golpes muy duros. Son dos golpes muy duros donde también demuestra la madurez que pueda tener la plantilla. Bueno, nosotros, hombre, yo sinceramente estuve unos cuantos días en shock porque bueno, para nosotros ese ascenso era vital en la viabilidad del club, en futuros proyectos que tiene Levante a nivel individual, ¿no? Poder volver a primera división, incluso compañeros míos que no habían podido todavía jugar en primera división que viviesen esa experiencia, fue un golpe muy duro, pero bueno, al final yo lo planteé luego con los chicos, hablando con ellos, que son pues, golpes que te da la vida, ¿no? que inesperados, por decir así, pero que tienes que sacar una lectura positiva de todo ello y hacerte más fuerte. O sea, yo pienso que de cara a esta temporada a nosotros nos tiene que servir como un extra de motivación y de aprendizaje. Al final el quedarnos fuera de un ascenso directo por un punto o por goles a favor incluso y luego en esa final, en el último minuto, ha sido un golpe muy duro, pero que nos tiene que servir a todos de cara al futuro. Hay que sacar de las desgracias también algo positivo.
Dale, Borja.
Sí, a mí me gustaría preguntarle un par de cosas sobre el Forest, sobre el cómo lo vio a Sergio. La primera, no, como nos has dicho antes, se borró antes de enfrentarse a ti, pero me gustaría preguntarte por Taiwo Awoniyi, el delantero nigeriano, que fue una de las claves de la permanencia el año pasado, marcando 5 goles en los últimos partidos. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste de cerca a ese tipo de jugadores? ¿Cómo se los defiende? ¿Qué tienen que los hacen peligrosos?
Pues un jugador súper potente, ¿no? Y yo creo que el estilo de juego que tiene Nottingham le viene a él muy bien para poder desarrollar esas características que tiene, de velocidad, de forcejear. Al final, para poder parar un jugador así, pues tienes que medir muy bien las acciones. En muchos aspectos, pues a lo mejor asegurarte un poquito más la espalda, no intentar anticipar, porque encima con la corpulencia que tiene te puede dejar fuera de la jugada en cualquier momento. Entonces es un jugador que en cualquier momento te puede hacer daño, puede hacer que cometas errores.
El año pasado, precisamente, él tuvo dos periodos buenos en el Forest con una lesión de por medio. Principio jugaba más tirado a la banda izquierda, y al final de temporada, cuando marcó esos goles, jugaba más al centro. Un jugador con esas características, ¿dónde crees que crea más problemas al rival?
A ver, es que depende del estilo. Depende del rival. Si el rival tiene unos centrales que también son corpulentos y rápidos, a lo mejor sí que puede sacar más provecho apareciendo desde banda, ¿no? Normalmente los laterales no suelen ser tan corpulentos como pueden ser los centrales. Entonces yo creo que a lo mejor el entrenador hace ese tipo de cambios pensando también un poco en las características del rival.
Sí, pues la verdad es que eso sí, ¿verdad, Rubén? Porque siempre hemos dicho que Steve Cooper hace cambios, ¿no? Y analiza mucho a los rivales, lo cual esa polivalencia de Awoniyi es interesante, ¿no?
Sí, pero bueno, ya lo hemos hablado, Borja. Yo creo que este año va a jugar en el centro, porque con la llegada de Langa, Johnson en el otro lado, Morgan Gisway, que puede jugar ahí también, yo creo que le tiene el puesto reservado. Además es que no tenemos otro. O sea, sí, o juega, claro, o juega claro, él, sí. O tenemos que ir a Nottingham nosotros a que nos ponga
delantero. Bueno, yo a ti te veo de delantero. Sergio, por cierto, tengo entendido que tú jugaste con Rubén. Él aquí es el que sabe de esto, de fútbol, en el podcast, al que le tenemos mucho respeto, pero cuéntanos, ¿cómo era Rubén de jugador?
Mira, yo con Rubén coincidimos, bueno, somos amigos desde... Yo qué sé, ¿qué edad tendríamos, Rubén? ¿8 o 9 años?
Sí, por ahí, sí.
Desde muy pequeños que empezamos a jugar fútbol, a jugar juntos con esa edad. Y él siempre será caracterizado por su velocidad, ¿no? Siempre ha sido un jugador de banda donde ha tenido un gran desborde y un buen centro. Lo digo de verdad. Luego, al final, los caminos, según nos hemos ido haciendo mayores, pues bueno, cada uno ha seguido un poco caminos diferentes. Pero luego volvimos a coincidir en categoría juvenil y... Y era el mismo jugador que marcaba esa diferencia en Alevín o Benjamín cuando coincidimos. O sea, Rubén sí que tenía un gran desborde, claro, para jugar en banda.
Es el Brennan Johnson. O sea, un poco... Claro, Brennan Johnson creo que no jugó, ¿no? En el partido contra el Levante. No estaba todavía. No jugó, pero más o menos... O sea, que eres el Brennan Johnson de esto, Rubén. Vale.
Yo te lo digo en serio, Borja. En juveniles era ya indefendible. Era indefendible porque no jugaba ni un minuto, más que nada. ¿Vale? Pero sí, la verdad es que, ¿sabes lo que pasa? Que crecí muy rápido. Con 12 años prácticamente medía lo que mido ahora y me aprovechaba de mis patilargas y me iba de todo. Pero bueno, en cuanto se igualaron un poco las fuerzas, salió la verdad a relucir.
Humilde, bueno, bueno. Muy humilde.
Sí, eso es un crack, Rubén. Bueno, yo por último, mi última pregunta, no queremos robarte más tiempo, Sergio, es si hubo algún jugador que te llamase la atención del partido, ¿qué jugadores del Forest te llamaron la atención?
Pues mira, yo, a ver, perdonadme por no conocer los nombres. Yo al final bastante tengo con mi categoría aquí en España y con la primera división.
No, sí, con que digas, no, este alto rubio.
Pero sí que me llamó la atención, estaba jugando de carrilero derecho. Le vi un jugador muy expeditivo, enseguida agresivo, saltaba muy rápido a la presión. no sé, me pareció un buen jugador. Luego también el medio centro, ya coincidió conmigo cuando estaba yo en el campo, la segunda parte, que era el capitán, un así rubito, también con un
Ryan
buen...
Ryan Yates.
Tenía buen concepto del juego, o sea, ya no es que destacase por nada en especial, ni hiciese ninguna jugada, pero yo sí me fijo en los jugadores que saben colocarse bien, en dar buena salida al compañero para que tenga más facilidad a la hora de jugar. Bueno, me pareció un jugador interesante.
Háblanos un poco más de él, ¿cómo lo viste? Porque además dices que coincidiste con él, porque te cuento un secreto, nosotros es uno de nuestros jugadores favoritos. Rubén quiere que vaya al Mundial con Inglaterra y todo, o sea, para que...
Sí.
¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene él? Es joven,
25,
¿no?
25 tiene que tener.
Sí, 25. Por ahí, 20 pocos, sí, más o menos, sí.
No, me gustó. También tampoco puedo hacer un análisis muy, muy grande porque, ya te digo, ya estaban jugando con uno menos, se replegaron muchísimo más, estaban defendiendo mucho en bloque bajo. Pero bueno, aún así hicieron un gran trabajo, ¿eh? Nosotros estábamos llegando continuamente por banda, sacando centros y ellos, la verdad, que se juntaron muy bien y supieron defender bien ese momento del partido.
Tiene 25 años, es del 97.
Que los pillaran.
Sí, ¿verdad, Rubén?
Sí, ya te digo.
Pues yo, esas son mis preguntas para Sergio. Rubén, si quieres alguna más o quieres despedirle.
No, nada, preguntas ya ninguna. Volver a darle las gracias por pasarse por el Minuto Forest. Primer invitado de este año. Uf, el listón muy alto, Borja. A ver qué hacemos.
A ver cómo los, porque tenemos ya el capitán del Levante, o sea que de aquí ya el próximo, ya no sé cómo vamos a llegar, pero bueno, te agradecemos el tiempo en esta pretemporada, Sergio, gracias por estar con nosotros y bueno, que os vaya muy bien también. Contra el Forest había que perder porque es el Forest, pero que ganéis todos a partir de ahora.
Muchísimas gracias, chicos. Nada, es un placer charlar con vosotros de fútbol, ya sabéis, y nada, me tenéis para lo que queráis.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio, y nosotros seguimos en el Minuto Forest. Bueno, bueno, menudo invitado de lujo que te has currado, Rubén, ¿eh? ¿Vas a poder mantener el nivel?
Hombre, va a estar complicado, Borja, pero seguro que nos sacamos unas de la manga. La verdad es que es un invitado para el primer capítulo de mucho nivel. Joder, no todo el mundo puede decir que ha jugado contra el Forest. Claro, y que hable español, que hable castellano.
Entonces, sí, esa es la otra cosa, ¿no? Porque contra el Forest juegan bastantes.
Claro, claro. Y bueno, pues nada, vamos a ver. Sí, pero promete, el año promete.
¿Te has fijado que Sergio Postigo se ha fijado en Ryan Yates, eh?
Claro, hombre, es que cualquiera que sepa un poquito de fútbol, Borja, salta a la vista. Yo creo, este año sí que va a llegar a los 10 goles. El año pasado yo creo que metió uno o dos. Y
sí, este exacto.
Este año va a dar un pasito y va a marcar 10 goles. Y marcará también en su debut con la selección inglesa.
Ahí estamos. Este año, Yates a la Eurocopa.
Por supuesto. Si quieren ganarla, sí, desde luego.
Sí, claro. Ya sabrá Gareth Southgate lo que hace. Oye, él, si quiere ganar, que lleve a Ryan Yates. Bueno, la pretemporada no ha hecho más que empezar. Lleva escasamente 2-3 semanas, pero hay bastantes cosas de las que hablar. ¿Por dónde empezamos, Rubén? ¿Empezamos por los fichajes, por ejemplo?
Por ejemplo.
Sí, vamos con los fichajes. Bueno, que ya algo hemos dicho en la introducción, ¿no? En el capítulo de fichajes, el Forest de momento ha incorporado solo dos jugadores. Uno es Ola Aina, un lateral polivalente que estaba libre y había jugado en el Torino. Y otro es Anthony Elanga, el extremo sueco de origen africano del Manchester United. De Ola Aina, yo le he preguntado, cuando ya estén todos los fichajes, invitaremos de nuevo a Bruno Alemán a que nos haga sus predicciones. De Ola Aina, yo le pregunté a Bruno y me dijo que hombre, que él me vino, él me dijo, hombre, juega mal, juega igual de mal en las dos bandas. ¿Tú cómo lo ves, Rubén?
Bueno, pues prometedor el fichaje, ¿no? Bueno, yo me imagino que viene a ser el backup, a ser el suplente de los laterales. En el lateral derecho, la verdad es que yo creo que está cubierto con Neco y con Aurier. Y además está Drager por ahí también, que me imagino que saldrá, pero bueno, Sergio nos ha dicho antes que le gustó bastante.
Para los que hayan escuchado la entrevista, es el primer jugador al que se ha referido, que durante la entrevista no lo hemos dicho, que ha hablado de un carrilero derecho, era Drager precisamente.
Uh-huh. Y en la izquierda es donde peor estamos, con los problemas de Toffolo, que yo creo que no ha sido sancionado todavía, pero yo creo que
todavía no.
Pero vamos, sí, lo va a ser.
Yo creo que también, seguro.
Richards, que empieza a ser como el monstruo del Lago Ness, no sabemos. Es verdad que la gente dice que hay un tipo que se llama Omar Richards, pero nadie lo ha visto. Sí. Nadie lo ha visto nunca. Y me imagino que este fichaje viene para cubrir un poquito ese lateral. A ver cómo está Richards. Si Richards no está o no puede jugar a un nivel alto, yo creo que es una posición a reforzar.
Sí, de hecho, hoy, precisamente, poquito antes de que empezásemos a grabar el podcast, ya llevaba unos días sonando el nombre, con lo cual sí que parece que el Forest está trabajando y es uno de sus objetivos. Ha salido el nombre de Ismaël Jacobs, un lateral izquierdo de origen senegalés. De hecho, jugó el Mundial con Senegal, está jugando en el Mónaco, y ese, bueno, parecería que sería la apuesta, ¿no? Para ese lateral izquierdo. También le he preguntado a Bruno Lemán sobre él, y de él sí me ha dado buenas referencias. Me ha dicho que es un buen carrilero, que hizo un buen Mundial y que bueno, que en el Mónaco brilló menos porque tenía por delante a Cayo Henrique, que es un muy buen lateral, pero que ese sí podría ser un fichaje interesante.
Bueno, pues la verdad es que no lo he visto en mi vida, no lo he visto ni un partido, pero bueno, nos fiamos de la opinión del experto y sobre todo del grupo, del cuerpo técnico de fichajes, de ojeadores y demás que tiene el Forest, que me imagino que si eligen a este jugador será después de haber pasado un estudio y varios candidatos y bueno.
Vamos, bueno, sí, en fin, igual que Richards o muchos otros, ¿no? Pero
lo de Richards fue más culpa del médico, me imagino.
Sí, eso sí, eso también es cierto, sí, la verdad es que bueno, sí. Bueno, en todo caso, esto claramente, hemos hablado de Olaina, que puede jugar, pero es lateral, puede jugar en las dos bandas, ahora otro lateral izquierdo, claramente nos indica que esa posición del lateral izquierdo es una que el club quiere reforzar, que me lleva a preguntarte justo lo que antes tú mencionabas, ¿no? Tú mencionabas, a ver si a no ser que fichemos esos dos, tres jugadores que son clave, vamos a tener muchos problemas. ¿Cuáles son esas posiciones clave que tenemos que reforzar, Rubén?
Pues bueno, ya te digo, la portería, eso es indudable, Sí. Hombre, si traemos a Henderson, pues es el fichaje que todos queremos. Eso no, Soria también, que me parece un porterazo. Además le conozco bien porque es el portero del Getafe y veo muchos partidos del Getafe. Pues esa es una posición, yo diría que la posición clave. Ahí tenemos que reforzarnos sí o sí, porque ahora mismo yo creo que tenemos a Genesi. Y no sé si seguirá Hobart.
Ha vuelto de la cesión del Luton.
Uh-huh. Pero bueno, obviamente es una posición que hay que mejorar. Si quieres competir, no puedes. A pesar de que Genesi no me parece un mal portero, pero no es un portero para ser titular en Premier.
Necesitamos un portero mejor. Un portero mejor que
Genesi. Sí, un portero mejor, sobre todo. Sí, es que un gran portero. Como Henderson, por ejemplo, te hace mejores también a los centrales porque juegan más tranquilos, porque saben que tienen un portero detrás que les va a solucionar muchos problemas. Mejora el equipo mucho más que simplemente con sus paradas o con su... En fin. Después pasamos al lateral izquierdo. El lateral izquierdo ya hemos dicho que hay que invertir y hay que mejorarlo. Yo centrales no es una posición que me preocupe. He leído hoy que a Bolí le quería un equipo de Arabia Saudí o no sé qué. Bueno, pues si se va alguien, pues sí que traería un jugador. Pero yo creo que con los centrales que tenemos podemos tirar. No es una posición que me preocupe.
El centro sí, del Sam, yo creo que la temporada pasada fue de las posiciones que... El problema es que hubo muchas lesiones, pero cuando los jugadores estaban sanos, salvo la lentitud que quedó clara de Cook al principio, el resto... Bueno, una vez que llegó Felipe, también es cierto, ¿no? Es verdad. Pero Felipe, Worrall, McKenna, Bolí, Niakate, por supuesto. Yo creo que cuando entraron dieron el nivel, ¿no? Podemos considerar que más o menos un nivel aceptable, ¿no?
Sí, sí. Además es que lo que tienes que mirar es a qué central podría traer el Forest. Porque si vas a traer un central que al final el nivel va a ser similar, pues yo sinceramente prefiero quedarme con los que ya tenemos, que los conocemos, que conocen el club y que el año pasado rindieron a un nivel aceptable.
Sí, exacto, esa es la palabra, yo creo aceptable, algunos más que otros, Felipe ya lo dijimos la temporada pasada, luego como Worrall fue mejorando mucho, la sorpresa que nos dio Bolí también, ¿no? Al primer paso, en fin, ese tipo de cosas que...
Y bueno, el lateral derecho ya hemos dicho que está cubierto, a no ser que salga alguien, que no creo, porque a Uriel le tuvimos que renovar, ¿no? Yo creo que es renovado.
Sí.
Entonces no creo que
sí,
salga y por Neco se hizo una apuesta muy grande que no creo que ningún equipo te vaya a pagar lo que pagaste. Así que me imagino que tirarán con los dos. Y en el centro del campo igual, en el centro del campo tenemos jugadores más que de sobra porque la gente se olvida de ciertos jugadores. Scarpa es un jugador que para mí, bueno, dependiendo del modelo de juego, obviamente tal y como juega el Forest es un poco complicado, pero es un jugador que puede jugar en el interior perfectamente. Tienes a Freuler, tienes a Jace, tienes a Mangala, tienes a Cuyate, tienes a Danilo, tienes a Scarpa, es que tienes muchos jugadores. Y bueno,
sí, esas posiciones están
Selby.
Sí, bueno, Selby yo creo que casi no lo tenemos, porque está apartado, pero bueno, ahí, por ahí anda.
Claro, entonces yo creo que esa posición también está cubierta. Si se pone a tiro algún jugador irrechazable, pues y a un buen precio, pues habrá que dar salida a alguien para ficharlo, pero yo creo, sinceramente, creo que está también muy, muy bien cubierta y que va a haber competencia, que eso les va a hacer crecer a los jugadores. Yo creo que Mangala tiene que dar un paso adelante también este año. Si no se lesiona, tiene continuidad y está bien físicamente, yo creo que es un jugador que puede aportar mucho. Tiene sus cositas tácticas, pero bueno, puede aportar mucho. Y luego...
En esa posición, por cierto, el Forest... Ha habido muchos rumores, ¿no? Este verano se ha hablado de, no me acuerdo el nombre, un jugador que es un mediocentro defensivo del PSV Eindhoven, del que había muy buenos informes y la gente decía, bueno, pues si, por ejemplo, podría se traspasa Cuyatés, sin duda sería un jugador que podría mejorar el centro del campo. Y luego, por otro lado, se ha hablado mucho también de jugadores jóvenes brasileños, un poco a ver si sale de nuevo un nuevo Danilo, ¿no? Parece como un poco que el club anda viendo esos dos tipos de fichajes, ¿no? Quizás uno ya los de más calidad y por otro lado los más jóvenes del mercado sudamericano, que es algo que últimamente nos está sorprendiendo en el Forest, Rubén.
Sí, de hecho, uno de los rumores del invierno pasado, que es un jugador joven del Santos creo que era, al final lo ha fichado el Chelsea este año. Uh-huh. O sea que no estaba mal tirada la apuesta. Vamos a ver cómo le sale también al Chelsea, que a lo mejor es un pufo, es como Pato, ¿sabes? Pero
claro.
Pero bueno, por lo menos si se interesan ese tipo de clubes por el jugador, significa que algo tiene. Y luego, Borja, pasando a los extremos, en fin, a mí me encanta el fichaje de Langa, me encanta. Es verdad que el último año con el United ha bajado mucho su rendimiento. Parecía, cuando entró en el equipo, parecía que iba a ser un jugadorazo y Garnacho le ha quitado mucho ese protagonismo, pero yo creo que es el tipo de fichaje que tiene que hacer el Forest. Ha salido el nombre de Alexis Sánchez, no sé si fue ayer o antes de ayer. En fin, yo creo que el tipo de fichaje que tiene que hacer el Forest, y más con un entrenador como Cooper, son jugadores del corte de Langa o Hudson-Odoi, que también ha sonado mucho, jugadores jóvenes que pueda Cooper motivarlos, mejorarlos, y que tengan hambre, no que vengan ya de vuelta de todo.
Sí, totalmente. Porque ya vimos al final, bueno, se ha dicho que por lo menos en el vestuario contribuyó y bueno, y por lo menos esa parte no salió tan mal, pero el fichaje de Lingard, pues futbolísticamente fue un desastre.
Sí, bueno, no hace falta
recordar. No hace falta seguir. No, vale.
Sí, eso es. Tenemos que intentar olvidar cuanto antes que Lingard ha jugado en el Forest.
Vale. Bueno, pues ya somos a Lingard y entonces tenemos ahí el Anga por la derecha, el Anga, Brennan Johnson. Por la izquierda, ¿a quién? Bueno, a Gonigi, aunque luego hablamos, bueno, ya hemos hablado de él, ¿no? Hemos dicho, hablando con Sergio Postigo, que tú crees que va a jugar más en el centro esta temporada. ¿A quién jugaría por la izquierda entonces? ¿A quién tenemos por ahí?
Bueno, al final, pues un poco como el año pasado. En el dibujo que sale en la televisión, pues pondrán a Gibbs White, pero al final Gibbs White tirará para adentro y jugará libre. Si Agüenille se lesiona o Agüenille no juega, pues igual juega un poquito más en el centro de inicio Morgan Gibbs-White y en la izquierda Dennis, por ejemplo, que es algo que hizo mucho el año pasado también, poner a Dennis en la izquierda. En fin, lo que está claro es que Gibbs-White va a jugar.
Johnson sí, va a jugar. Eso parece, ¿no? Eso sí, parece.
Sí, Johnson va a jugar y Agüenille va a jugar. Si el Anga quiere entrar, tiene que esperar a que uno de estos se lesione, o a lo mejor, si está a un altísimo nivel, cambia el dibujo Cooper y opta por un 4-2-3-1, o bueno, ya veremos.
Sí, eso hay que verlo. Recordemos que hubo partidos curiosamente importantes de la temporada pasada en que al final dejó a Brennan Johnson en el banquillo, también Steve Cooper,
¿eh? Sí. No se le caen los anillos a Cooper por dejar en el banquillo a gente importante, eso ya lo ha demostrado. Y bueno, el año pasado la verdad es que no tenía recambio. Este año el Anga, a poco que haga, a poco que aporte, va a aportar bastante más que los jugadores que partían del banquillo el año pasado.
Sí, eso esperamos por lo menos, ¿no? Bueno, entonces hemos dicho portero, evidentemente, posición que necesitamos reforzar. Y ¿cuál es? Porque, bueno, los laterales... Bueno, el lateral se está negociando, pero el lateral izquierdo, tal y como está a día de hoy, con Tofolo, que va a ser sancionado seguramente, y por un tiempo, y con Richards, que es uno saber, pues posiblemente sería la otra posición que hay que reforzar, el lateral izquierdo. ¿Y cuál la otra? Porque luego de los demás hemos dicho más o menos que están bien. ¿La sí, delantera a lo mejor? O...
Claro, pero aquí tenemos un problema con la delantera, y es que a todo el mundo se le olvida que acabamos de gastarnos 15 millones de euros en Good, ¿no?
Sí, efectivamente.
Claro, es que eso es un error que se cometió el año pasado, bajo mi punto de vista, que igual ahora se recupera, lo pone y te hace 20 goles y nos calla la boca. Que es muy... En este podcast los jugadores son muy de callarnos, Borja, ojalá.
Sí, mucho. Ojalá lo haga, sí. ¿No? Pero no acabo de verlo, ¿eh? No acabo de verlo. No, yo tampoco.
Pero bueno, no nos podemos olvidar que al final el año pasado se hizo una inversión muy grande y este año lo que no puedes hacer es gastarte ahora 15-20 millones en otro delantero para tener tres jugadores para un puesto. Agüenille, Wood y el que venga. Entonces, además con lo que tiene que cobrar Wood. También hay que pensar un poquito en la economía del club y yo reforzaría portero y lateral izquierdo. Si hay salidas, que haya entradas. Pero yo creo que con eso podemos tirar el principio de temporada.
No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Y lo sabes bien.
En el capítulo de salidas, de bajas, del que hablabas ahora, Rubén, tenemos también alguna que otra novedad en la plantilla, porque a día de hoy la plantilla lo primero es muy larga. O sea, hay muchos jugadores, Drager ha vuelto, Harry Arter sigue siendo parte de la plantilla, Rubén.
Por supuesto, y renovará, ¿no?
Sí, así, no me extrañaría, no sé cómo lo hace. Está Shelby por ahí, está Wood también, del que habla. O sea, la plantilla es muy, muy larga, hay que dar salidas. Y además, este año tenemos las complicaciones de que algunos jóvenes, como Brennan Johnson, por ejemplo, ya han cumplido 22 años y creo que Morgan Gibbs-White está a punto y ya no ocupan plaza de sub-21, ocupan una plaza de futbolista profesional. Así que hay que dar más bajas, hay que deshacerse de jugadores. Algunos ya han salido y de esas bajas, Rubén, a mí la que, bueno, pues tendría que hacerse, imagino, ¿no? Pero bueno, la que más me ha dolido ha sido la de Sam Surridge. Sam Surridge, que se marcha al Nashville de la MLS. MLS, la liga estadounidense, pero que ha sido un fiel servidor del Forest este año y medio, estas dos temporadas que ha estado. ¿Cómo resumirías su paso por el Forest, Rubén?
Bueno, pues bueno, lo primero decir que todos los seguidores del Forest debemos estar agradecidos a Sarrich, porque le podían salir mejor o peor las cosas, pero la verdad es que el tío se partía el pecho cada vez que entraba al campo. Aportaba muchísimo, muchísimo, sobre todo en Championship. El medio año ese que estuvo aportó mucho, goles, metió goles. En fin, el servicio que nos ha dado ha sido tremendo. El año pasado, con la tontería, parece que no, pero jugó bastante. En todos los partidos prácticamente jugaba en la segunda parte. Igual, si te pones a ver los goles del año pasado, en el tramo final, en muchos está Sarrich. No metiendo el gol, pero sí participando en la jugada de descargar de cara y demás. O sea, un jugador muy importante que, como tú dices, se tenía que hacer la salida porque hay que dar bajas y si ha habido interés por él, pues no queda otra. Pero bueno, ahora lo que no tiene que cometer el error el Forest es gastarse 10 millones en un delantero peor.
No, es que Sam Sturridge nos costó 2 millones y le ha dado al Forest mucho más que Chris Wood por 15.
Sí, sí, por supuesto. Además, me parece que lo hemos vendido por 5.
Sí, efectivamente, así
con,
es. Sí,
con,
sí.
Con lo cual, estás sacando una plusvalía por el jugador y además y un jugador que te ha dado muy buen rendimiento. Nada, lo dicho. Muchas gracias y seguiremos al Nashville, por supuesto.
Sin duda, sí, se va a convertir en nuestro equipo de la MLS. A ver, ojalá le vaya bien a Sam Sturridge, porque efectivamente, como has dicho, darle las gracias por su rendimiento, por su entrega, por lo que parece, ¿no? Desde fuera, claro, no estamos dentro, no dar problemas siendo un jugador. Lo hablábamos la temporada pasada, por ejemplo. Qué bien entendió su posición de suplente, por ejemplo.
Sí, sí, lo tenía muy claro. No dio ningún problema y además es que siempre que salía aportaba a Borja. Aportaba, sí, siempre, sí. siempre. Un jugador muy predispuesto y además uno de los favoritos de la afición. Yo cuando estuve allí viendo el partido contra el Newcastle, tenía hasta su propio cántico.
Sí, cierto.
Sí, tenía hasta su propio cántico. O sea que uno de los favoritos y nada, pues que le vaya muy bien.
Exacto, que muchas gracias por el servicio y que le vaya bien a Sam Sturridge en el Nashville de la MLS en Estados Unidos. La otra noticia del Forest estos días, Rubén, ha sido, eso sí, por desgracia, un poco menos alegre. ¿Qué le vamos a hacer? Nos hacemos mayores todos. Y en este caso, esta semana conocíamos la muerte a los 69 años, muy joven todavía, sin duda, víctima de un ataque al corazón de Trevor Francis. Trevor Francis, si estáis escuchando el Minuto Forest, seguramente sabéis quién es, pero por si no os lo recordamos, es el autor del gol, Rubén, que nos dio la victoria en la primera final de la Copa de Europa en Múnich frente al Malmo en 1979. Trevor Francis, lanzándose en plancha en el área chica, Rubén, pues posiblemente cambió la historia del Forest para siempre.
Sí, desde luego. Bueno, un jugadorazo, Borja. Era un jugador muy rápido, técnicamente muy bueno. Tanto partiendo desde la derecha como jugando más por dentro, era un jugadorazo y muy bueno de cara a gol también. Y luego además muy educado. Y luego a mí me gustaba ver incluso entrevistas que le hacían ahora, ya retirado hace muchos años, a Trevor Francis, en documentales que he visto del Forest y demás, y hablaba muy bien, muy bien.
Sí,
muy educado, muy polite y, en fin, una pena, la verdad es que una pena.
Sí, yo creo que ese, hay que recordar que cuando que luego Trevor Francis tuvo una muy buena carrera. Le leía un perfil sobre de Trevor Francis a Daniel Taylor de The Athletic, en el que decía que, bueno, quizás no fue una gran estrella, pero sí tuvo una carrera muy digna. Jugó en el Manchester City, jugó en la Sampdoria, jugó en el Sheffield Wednesday, fue internacional por Inglaterra, marcó una cifra de goles respetable siendo delantero con Inglaterra, es decir, tuvo una buena carrera, pero claro, quedará para la historia que sus grandes triunfos fueron al principio de su carrera, cuando él era joven. Él era un jugador, Rubén, muy joven, porque debutó con 16 años en el Birmingham City y luego, unos años después, lo traspasó al Nottingham Forest y fue el primer fichaje, el primer traspaso de más de un millón de libras en el fútbol inglés, cuando llegó al Nottingham Forest de la mano de Ryan Clough. ¿Tú cómo crees que, claro, ahora las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero ¿cómo crees que puede influir en una persona, en un jugador tan joven como era Trevor Francis en aquel momento, tanta responsabilidad, ¿no? Saberte el jugador más caro, la gran estrella, vienes como una estrella rutilante de un equipo. ¿Cómo puede influir eso en un jugador, Rubén?
Sí, bueno, influye seguro. Además, recuerdo alguna entrevista que le hicieron sobre la final contra el Malmo, en la que él debutó en Europa en ese partido.
Sí,
en ese partido le quitó el puesto a O'Neill en ese partido, y él en la entrevista lo decía, que tenía un poquito de presión por ser su primer partido en una final, habiendo costado ese dinero, que sabía que era su presentación en Europa, porque bueno, en Inglaterra ya le conocían, pero que era su presentación en Europa, y hombre, seguro que afecta, seguro. Está llena la historia de jugadores que han costado muchísimo dinero y a partir de ahí se han venido abajo, no han podido con ello.
Trevor Francis, que fue titular en esa primera final, luego tuvo una muy muy buena siguiente temporada, sobre todo además le sacó las castañas en muchas eliminatorias al Forest en Europa, fuera de sí, casa, sí. Donde marcó goles. Por desgracia, poco antes de la segunda final, la que se jugó en el Bernabéu, la que también ganó el Forest con gol de John Robertson, se rompió el tendón, tuvo una ruptura parcial, creo, del tendón de Aquiles y no pudo jugar esa segunda final, que qué pena, ¿no? Porque la verdad es que si también hubiese marcado gol en esa temporada, en esa segunda final, la verdad es que tendría aún más historia que contar.
Sí, estaría igual al lado de John Robertson. John Robertson fueron más años, pero bueno, es verdad, sí, que habría sido protagonista como Robertson en las dos finales, ¿no? Robertson en la primera es el que desborda y le pone el centro, y en la segunda es el que se inventa una jugada de la nada y nos da la segunda Champions. Sí, pues estaría, sí, un poquito al nivel, aunque no fueran tantos años. Pero, y lo que dices de la lesión, yo creo que le tuvo que afectar bastante, porque era un jugador muy, sí, rápido. Y en esos, uh-huh, años, ese tipo de lesiones no sé yo qué tal curarían.
Claro, claro, es que estamos hablando de 1980, o sea, hace 43, claro, años. Cirugías, recuperaciones, mucha menos terapia, pues es bueno. De hecho, en los perfiles que yo he leído sobre él se hablaba de eso, que sí, tuvo una buena carrera, pero que no volvió a ser el mismo jugador después de esa lesión.
No, estoy convencido. Que no olvidemos que Brian Clough, por ejemplo, se tuvo que retirar por, sí, una lesión que ahora mismo te tiene...
Rodilla, seis, fue rodilla, meses. Sí, sí, sí.
Sí.
No, exacto, ahora mismo, sí, que ahora se recupera, ¿no?
Claro.
Justo.
Y se tuvo que retirar, no sé si fue con 27 o 28 años, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí, cierto es, claro, afortunadamente la medicina deportiva ha mejorado mucho. Y bueno,
afortunadamente, Borja, para nosotros la medicina en aquellos tiempos no estaba tan avanzada, porque igual si hubiese seguido jugando Brian Clough, nunca habría venido a entrenar.
Vale, sí, también es verdad. Eso me gusta. ¿Te imaginas que no hubiese llegado nunca al Forest? ¿De qué estaríamos hablando hoy,
Pues ni idea, la verdad. No lo sé. Habríamos encontrado algo, de qué hablar.
Eso sí, eso también, seguro. Bueno, Trevor Francis como jugador debutó, lo decíamos, en el Birmingham City, luego jugó en el Nottingham Forest y luego, como ya lo hemos dicho, pero repasemos su carrera entera, jugó en el Manchester City, en la Sampdoria, en el Atalanta, en el Rangers de Glasgow, el Glasgow Rangers, y luego volvió a Inglaterra, donde tuvo quizás un pequeño revival como jugador ya en la parte final de su carrera, en el QPR, en el Queen's Park Rangers, y finalmente jugó esa figura que ya, bueno, aún vemos algunos, pero casi no se lleva, de entrenador-jugador. Se retiró siendo entrenador-jugador del Sheffield Wednesday, Rubén.
No, no, ya no se lleva. No creo que lo volvamos a ver, la verdad. Yo, el último que recuerdo, yo creo que fue Viali, ¿no? En el Chelsea, o Ravanelli. ¿Quién sí. fue? ¿Viali o Ravanelli?
Uno sí, creo que Viali. A nivel Chelsea, alto, ¿no? Yo creo que en algunas divisiones inferiores todavía alguno se ve, pero sí, desde luego ya cada vez se ve menos.
Sí, nada, en el alto nivel no creo que lo volvamos a ver.
No, eso está claro. Al final él, Trevor Francis, se retiró habiendo jugado 52 partidos con la selección inglesa, en los que metió 12 goles. No está nada mal, un gol cada 4 partidos aproximadamente, y 626 partidos con clubes en los que marcó igualmente, mira, una cifra parecida, 231 goles, o sea, un gol cada, bueno, un jugador de estos que marcaba en aquella época un gol cada 3-4 partidos, que es una cifra muy respetable, Rubén.
Sí, muy bien, la verdad es que sí. Es una cifra, vamos, más que respetable. Ojalá nuestros delanteros este año metan esa cifra.
Exacto, sí, claro. Porque, oye, un gol cada tres, Agoniki, un gol cada 3 partidos en una temporada de 40, 38, 40 partidos, se nos va a 12, 15 goles, ¿eh?
Sí, sí. ¿Dónde hay que firmar?
Oh, sí, sí, ojalá, desde luego. Desde luego. Así que, bueno, descansa en paz, Trevor Francis, que, por otro lado, como decía Daniel Taylor en su homenaje al que ya he citado, una de las grandes suertes, Rubén, que hemos tenido en el Nottingham Forest es que aún hasta el fallecimiento de Francis vivían todos los héroes de la Copa de Europa, ¿no? Y aunque tú y yo, que, bueno, ya somos mayores, pero aún somos jóvenes, ¿eh? No pudimos vivir aquellos títulos en directo, sí que los hemos podido ver, pues, como decías, en documentales, en entrevistas. Y eso pues ha sido una suerte, ¿no, Rubén?
Sí, sí, sí. Además, a mí me encanta ver documentales de esa época. He visto varios de Brian Clough y la verdad es que es un placer oír hablar a John Robertson, a Beatles, a, bueno, Francis siempre hablaba.
Sí.
Gamil ha hablado también, bueno, mucho. Silton también suele salir también en estos documentales. La verdad es que es el tesoro. Bueno, McGovern, por supuesto. La verdad es que es un tesoro. Es un tesoro lo que tenemos ahí con esta gente. Y yo creo que el club debería hacer algo más por tenerlo cerca. Es verdad que McGovern sí tiene un cargo como de embajador, yo creo.
Sí, algo así. Sí.
Clark también está casi siempre en la grada. Pero bueno, yo echo de menos un poquito verlos a todos más a menudo por allí.
Sí, es verdad que ha mejorado un poco, desde luego, con Marinakis mejor que con Faguas. Bueno, se les han hecho homenajes, se los reconocen, los invitan, ¿no? Es exactamente, a un par de ellos los han nombrado embajadores del club. El club tiene ese plan, pero claro, con la remodelación del estadio, de crear lo que llaman las Miracle Gates, las puertas del milagro, precisamente dedicado a los Miracle Men, a estos jugadores, ¿no? Y eso, la verdad es que sí, yo creo que y hay que aprovechar, ¿eh? Es que es la cosa. Yo creo que la muerte de Trevor Francis nos puede, al club le debería decir que, bueno, que hay que aprovechar que no van a estar siempre aquí, ¿no? Y que hay que aprovechar mientras estén y estén todos juntos para poder seguir celebrando y homenajearlos, porque es bueno que el club ya les ha hecho homenajes, pero este tipo de cosas yo siempre creo que, Rubén, que es mejor los homenajes en vida, ¿no? Que luego póstumos y demás, pues es un poco, ya además sí. Te da mal rollo casi, diría, ¿no? El club tiene que homenajear a estos jugadores ahora.
Sí, sí, por supuesto. Además es que siempre, casi siempre ocurre lo mismo, esa acción-reacción, o sea, ¿por qué no tienes ese gesto antes? Normalmente se mueren y entonces se le hace el homenaje. Ha pasado últimamente, pues, bueno, la gente a lo mejor no sabe ni quién es, pero con Chicho Sibilio, el jugador de baloncesto que jugó en el Barcelona, prácticamente han esperado a que se muera para hacerle un homenaje. Entonces, los homenajes en vida. Y a esta gente hay que homenajearles todo lo que se pueda. Yo tuve la suerte en uno de los viajes que hice a Nottingham de conocer, estar con McGovern un ratito. Que me firmó
conocí a John McGovern,
sí,
es verdad.
Conocer, sí, hablamos prácticamente todas las semanas. me firmó el libro suyo, estuve hablando, que tiene una casa en Tenerife, además me contó. Y es verdad que cuando estás hablando con ellos, bueno, en este caso con McGovern, notas, en fin, es como una sensación de agradecimiento la que tienes y hay que cuidarlo, por favor.
Sí, totalmente,
hay que cuidarlo, que están mayores.
Exacto. Y además ellos están ahí y tal, y les gusta, y yo creo que además yo creo que nunca es de más. O sea, claro, tampoco vas a hacer homenajes, actos de homenaje cada mes y tal, pero bueno, es eso, como bien decías, cuidarlos y que bueno, que tengan también la opción de recibir el cariño y hablar con los aficionados, como con Rubén, que bueno, Rubén, a ver si le dices que se venga a John McGovern, que se venga al Forest, digo al Minuto Forest, aunque creo que no habla español, ese va a ser el problema, pero bueno.
Habla muy poco, vamos, por lo menos conmigo habló muy poquito, o sea, sabía algunas palabras y tal, pero no, la verdad es que no.
En fin, bueno, vamos, un día después de la muerte de Trevor Francis nos llegaba también otra noticia luctuosa, la del fallecimiento de otro exjugador del Forest y otros equipos, este un poco, claro, un poco menos icónico, pero también un buen jugador, Chris Bart Williams, menos conocido evidentemente que Francis, pero Bart Williams, más joven, cuya muerte, creo que ha muerto a los 50 años, mucho, mucho más joven, fue, pues claro, pues toca un poco más, choca un poco más. Fue un jugador importante del equipo que entrenó Frank Clark, que ese fue posiblemente, Rubén, el mejor periodo de la era post-Clough en el Forest antes de que llegase Steve Cooper, porque es que el resto hemos estado muy mal.
Sí, yo creo que fue, sí, lo que tú has dicho, el único momento un poquito en el que se dio continuidad a lo que había hecho Clough, porque todo lo demás a partir de eso ha sido un total desastre. Yo a este jugador, la verdad, Borja, es que le tenía menos controlado. Ahora he estado viendo.
Y yo también.
Sí,
yo también.
He estado viendo vídeos y tal de él, pero bueno, que fallezca alguien con 50 años, por supuesto, nunca es un buen plan y una verdadera pena. Una verdadera pena. Y además es que lo que tú dices, justo un día después, yo creo que fue.
Sí,
justo. Ha sido una semana bastante complicada en ese aspecto.
Sí, la verdad que ha sido una semana triste para el Forest, así que bueno, vamos a pasar de estas noticias tristes a algo más alegre. Bueno, Rubén, ya tenemos camisetas para la nueva temporada. ¿Qué te parecen?
No quiero hablar. No, de este tema, Borja, mejor ni hablar. La primera equipación, no. Bueno. Normal, lo de siempre. Es que tampoco la camiseta del Forest...
Roja, es roja.
La primera equipación tampoco se presta mucho a florituras. La segunda equipación, en fin, creo que deberían cambiarla, si puede ser. Si estamos a tiempo,
cambiarla. De la segunda equipación, que invito a los oyentes y las oyentes que lo busquen en Google, que es azul y blanca con unas ondas. He recibido... digamos, noticias dispares, Rubén. Por un lado, ha sido un triunfo absoluto entre los aficionados argentinos del Forest.
No, claro, sí. Claro. Yo creo que es en el único sitio que se va a vender. Por cierto, un saludo muy afectuoso a nuestros seguidores argentinos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pero, en fin, la camiseta argentina es una preciosidad. Pero es que la del Forest ni siquiera es como la de Argentina. Y una de las rayas atraviesa el escudo de mala manera. En fin, yo creo que es que ni siquiera no han tenido... O sea, parece que lo ha hecho una persona el día antes de hacer la presentación.
El otro comentario del otro lado vino de un buen amigo del podcast, David Dorado, al que, por supuesto, enviamos un saludo veraniego, Rubén.
Sí, por supuesto. Un saludo muy afectuoso a David Dorado.
Hola, ¿qué tal?
No fue muy afectuoso a David Dorado, que me dijo que había estado viendo fotos y es una camiseta que te pone tripa. O sea, que como las tiene unas rayas ahí un poco, que son así onduladas y tal, que te hacen tripa cuando te la pones.
Sí, de hecho, a Gibbs White yo creo que es...
Gibbs White, efectivamente.
Sí, le hace tripa. Y, hombre, Gibbs White, lo que es tripa, no me quiero ni imaginar, Borja, lo que me puede hacer a mí si me compro esa camiseta.
Sí, pues anda que a mí. Sí, claro, eso es cierto. Bueno, o sea que no te han gustado las camisetas, ¿no?
Nah, a la primera le damos un 5 y la segunda ya hemos comentado. Un 2.
Bueno, y bueno, ya del precio ni hablamos, porque bueno, de las camisetas de fútbol está a unos niveles que de verdad se lo tendrían que hacer mirar, y ahí criticamos al Forest también, Rubén, porque es que lo que no puedes hacer es que te acaben cobrando 90 libras por una camiseta.
Es increíble. Bueno, mientras, ¿sabes lo que pasa? Que abrieron las puertas de la tienda del Forest y había gente haciendo cola, Borja. Mientras la gente siga pagando esas cantidades de dinero por las camisetas, obviamente las marcas y los clubes van a ponerlas a ese precio.
Eso está claro. Bueno, este año entonces no te la compras, ¿no? Este año no te compras la camiseta.
No, si no, haremos como... Bueno, si, siempre a mitad de año bajan al 50%.
En la rebaja, exacto.
Claro, ese es el momento.
Exacto, sí. Exacto, eso. Para aquellos que quieran comprarse la camiseta del Forest y si quieren ahorrarse, recuerden, yo creo que llegando a Navidad empezará a haber rebajas y luego ya en enero, febrero, más aún. Febrero, marzo suele ser una buena temporada para comprarse las camisetas, que ya empiezan a estar incluso el 50%. También es verdad que a lo mejor no hay mucho stock, hay que andar un poco listo, pero desde luego eso es una siempre una buena estrategia, una que como la que hago yo, o sea, yo siempre me compro la camiseta del Forest en las rebajas porque ya está bien. Eso sí, tendremos que pedir la opinión de nuestros expertos en camisetas, pero claro, como están de tanto Alberto como José están de vacaciones, pues no nos pueden decir nada, Rubén.
Nada, habrá que preguntarles la semana que viene, Borja. Si es que nos han ido a otro lado.
Claro, claro, que igual siguen de vacaciones. Eso habrá que verlo. Así que bueno. En fin, esto es lo que da de sí la presentación de las nuevas camisetas que tenemos que analizarlo más en profundidad con Alberto y con José, que como sabéis son especialistas en este tipo de cosas. Así que bueno, nosotros vamos a seguir con alguna cosa más veraniega del Forest, que estamos llegando ya al final del Minuto Forest. Quizás la última gran noticia en el Forest que vamos a repasar en esta edición veraniega, este Summer Edition del Minuto Forest, ha sido la marcha de Gary Brosil, el jefe de la academia del Forest. Brosil llevaba muchos años en la cantera del Forest, empezó desde abajo y luego había sido nombrado director de la academia, director de fútbol base. Pero este año su contrato llegaba al final y el Forest sencillamente no lo ha renovado. Ha sido un poco triste, la verdad. ¿A ti qué te parece la decisión de no renovar a Gary Brasil, Rubén?
Bueno, pues como tú has dicho, Borja, triste. De todas formas, aún así, yo creo que el club ha tomado una decisión y sí que ha habido mensajes de agradecimiento del club.
Sí, eso sí.
Sobre todo de la afición. Bueno, el club ha decidido tomar otro camino y los aficionados lo que nos queda es darle las gracias y reconocer el trabajo que ha hecho, porque ha sacado, se puede decir prácticamente que en tiempos difíciles ha salvado al club. Ya sea
en los momentos más duros del club con Faguas, las únicas buenas noticias del Forest ya venían de Gary Brasil. Ya fuera, sacando jugadores o siendo entrenador interino cuando conseguimos golear, por ejemplo, al Arsenal.
Sí. Y económicamente, en fin, estos jugadores o se quedaban en el primer equipo o se vendían por una cantidad de dinero que salvaba las temporadas del club. O sea que, en fin, ha sido un activo valiosísimo. La cantera incluso ha ido mejorando en cuanto al nivel, ¿no? ¿Cómo se llama esto?
Categoría 1. Categoría 1.
Siguieron ¿no? mejorando. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues a ver a quién han traído, ¿no? La verdad es que no lo sé.
No, de momento no se sabe. Sí que han traído una nueva directora deportiva para el equipo femenino. Es verdad que Ross Williams, lo que pasa que no es noticia, ya empezó a trabajar en el Forest en el pasado mes de abril. Es el nuevo director de fútbol del club, que viene del Glasgow Rangers. Uh-huh. Y creo que la reestructuración de la cantera está en este momento haciéndose, ¿no? Nombrarán a alguien que se... creo que lo que han hecho en realidad ha sido hacer muchas reestructurar posiciones, van a traer a gente para los para dirigir a los ojeadores. Entonces, de momento creo que, de hecho, creo que el puesto de Garay Brasil como tal no simplemente va a ser distinto, ¿no? Entonces, todavía creo que andan buscando.
Bueno, pues ya te digo, al final, que sea una decisión acertada o no, lo dirá el tiempo. Si quieres, ponemos las cartas encima de la mesa. Se rumoreaban.
Ponlas.
Se rumoreaban muchas cosas. Hombre, los resultados están ahí, ¿vale? Pero es verdad que se comenta que los métodos de entrenamiento pues eran ya un poquito anticuados. Y es verdad que yo, cuando uno de los viajes estuve allí, yo creo que fue el primero que me pasé a ver los entrenamientos y demás de la cantera. Es verdad que se trabajaba muy poquito con el balón. Me imagino que habrá ido evolucionando eso también, porque esto ya es hace 5 o 6 años. Habrá ido evolucionando, pero bueno, el club ha tomado otro camino y hay que aceptarlo.
Sí, no, es así, es cierto lo que dices. Primero, los éxitos de Garay Brasil están ahí, sus resultados están ahí. Reformó la academia, consiguió elevar la categoría 1 con muchas mejores instalaciones, ha sacado a muchos jugadores que podemos citar ahora si quieres, Rubén. O sea, los resultados están ahí, creo que ha hecho un buen trabajo. Y lo que dices es verdad, a mí también me han llegado comentarios de que gente, pues yo imagino más joven, a lo mejor más moderna, que vienen de otros lados, pero que trabajaban en el Forest o conocían. A mí sí que es verdad que me habían comentado también que quizás que pensaban que la metodología de la academia se estaba quedando un poco anticuada. ¿Qué puede ser? No, claro, quiero decirte, no, a eso habría que preguntar a más gente y que nos dijeran, pero sí que es verdad que eso es lo que nos habían dicho. Y bueno, pues el club ha decidido, es verdad que el club ha decidido, eso es verdad. Y este verano, hemos hablado de fichajes y que ha habido pocos, el club este verano a lo que se ha dedicado casi más es a reestructurar todo lo que no tiene que ver con el terreno de juego, Rubén. El equipo femenino, del que hablaremos yo creo la semana que viene, se ha contratado a casi un nuevo equipo de metodología, de ciencias del deporte, de fisiólogos y demás, como un poco, bueno, pues dando a entender que la estructura general de futbolística del club pues necesitaba, bueno, pues un poco de aire fresco.
Sí, sí, y bueno, me parece bien. Marinakis, cuando llegó, la verdad es que mantuvo lo que es la base del club, la mantuvo. Pero bueno, al final es el dueño y tiene que tomar ese tipo de decisiones. Vamos a ver, confiamos en su criterio y a ver qué tal sale. Mira, yo tengo, Borja me ha preparado aquí una lista, es que te sale casi una plantilla entera de jugadores que han salido. Solamente he cogido los que han salido en la época de Gary Brazil, porque las Cels y Darlow fueron anteriores,
sí.
Esos dos no entraron, pero mira, tenemos a Ben Osborne, por ejemplo, Dimitar Eftimov. Estoy diciendo nada más jugadores que han jugado partidos importantes, ya sea en Copa.
Sí, jugadores de la cantera que han debutado con el primer equipo en el Forest mientras Garay Brasil era el director de la cantera, estaba en la cantera.
Eso es, mira. Ben Osborne, Dimitar Eftimov, el portero búlgaro, Stephen McLaughlin, que no me acordaba de él, pero sí jugó con Stuart Pearce, era un jugador zurdo. Además jugó el partido del Derby County en Pride Park, que remontamos, estaba este jugador, jugó la segunda parte. Jorge Grant, Tyler Walker, Oliver Burke, que en la venta de Oliver Burke por 13 millones
nos salvó
una temporada. Me fastidió a mí una compra de camiseta, pero nos salvó una temporada.
Sí.
Alex Iacobiti, central, creo que era escocés.
Sí, creo que sí.
Era un central zurdo muy alto que jugó con Montanier en los primeros partidos. Joe Warren, que no hace falta decir, el capi. Jordan Smith, porterazo.
Bien, muy buen porterazo.
Anel Hanmeochi, que esto es un error histórico, haber dejado salir a este jugador, que va a jugar este año en Premier con el Sheffield United. Matty Cash, otro jugador que aportó mucho y además se le sacó mucho dinero. El chileno Ben Brereton.
Sí, efectivamente, nuevo jugador del Villarreal.
Jordan Gabriel, el lateral derecho. Jaden Richardson, que este todavía tiene, yo creo que tiene que andar por el club. Salió cedido el año pasado, pero o hace 2 años, pero tiene que andar por ahí. Ryan Yates, no hace falta decir nada. Tyrese Fornax.
Ese sigue en el club.
Sí, sigue en el club, sí. Brennan Johnson, Alex Maiten.
Bueno.
Y Arvin Appiah, que es otro jugador que es, me parece que le sacamos 10 millones y nada más se supo.
Sí, sí. Sí, sí, exacto. Sí.
Así que fíjate, bueno, pues sale casi una plantilla.
Claro, y además hemos visto jugadores que han llegado mucho, de muy buena calidad, a otros jugadores que menos nombre, pero que también han hecho buenas contribuciones, y otros, bueno, quizás un poco menos conocidos, pero, o sea, de todos los niveles, ¿no? O sea, el trabajo ha sido bueno. O sea, la cantera durante muchos años es lo único que funcionaba en el foro, joven.
Sí, sí. A esta lista nos remitimos.
Exactamente.
Un equipo que estaba muy, muy, muy mal gestionado, ha sobrevivido prácticamente por esta lista.
Sí, así es. Así que le damos las gracias desde luego a Gary Brusil. Esperemos que los cambios sean positivos. Bueno, hay que mejorar, y que es una muy buena base para mejorar, Rubén.
Sí, sí, desde luego. Vamos a ver qué tal sale.
Vamos a ver, esperemos, nosotros siempre positivos, esperemos que salga bien. Así que bueno, vamos a ir ya finalizando, que esta Summer Edition nos está quedando un poco larga, pero bueno, ¿tú qué haces en lo que queda de verano, Rubén?
Pues tiene pinta de que voy a hacer exactamente lo mismo que en julio, trabajar para que otros puedan irse de vacaciones, Borja.
O sea, trabajar para que José y Samu y Tom se vayan de vacaciones, ¿no?
Exacto. Además, ahora estoy en una empresa de climatización, con lo cual que estén fresquitos. Yo me encargo de que estén fresquitos, claro, allá donde vayan.
Bien. Tú eres el que los mantienes fresquitos. Bueno, estando en una empresa de climatización, al menos tú estarás fresquito también, espero.
Sí. Eso no me puedo negar. Eso no lo puedo negar, sí. La verdad es que estamos pues a 24 graditos.
Bueno, menos mal, que con la que está cayendo en España, bueno, y en Europa en general, no está mal. Así que, bueno, y aparte de eso, aparte de estar procurándole el fresquito a Samu, a Rubén, perdón, no a Rubén, no, bueno, a ti también, ¿no? También, pero bueno, sí. El fresquito a Samu, a José y demás, nos vemos para otra Summer Edition del Minuto Forest, yo creo que sí, ¿no?
Sí, por supuesto, tenemos que vernos en otra Summer Edition del podcast. Y por lo que tengo entendido, casi seguro que hacemos una Summer Edition también en alguna fiesta madrileña.
Es posible, sí, efectivamente, en septiembre yo creo que posiblemente hagamos también una Summer Edition en una, que nos gusta, anda que no nos gusta a nosotros una fiesta,
por supuesto. Donde haya un sarao, allí estamos tú y yo, Borja.
Ahí estamos, a nosotros nos gusta. Además, fiestas de típicas, de casetas, de estar ahí en el parque y tal, eso es lo que nos gusta.
Exacto. Eso de meterse en un garito ya, eso ya pasó. Ahora hay que estar por las calles, Borja.
Exacto. Eso estaremos en septiembre, seguro que sí. Así que, bueno, pero antes de acabar, eso sí, Rubén, no podemos irnos sin algo muy importante. ¿Y sabes qué es?
A ver, sorpréndeme.
Un dato ¡oh! veraniego en este caso, Rubén.
Lo que estaba esperando toda la gente, o sea, todo lo demás ha sido paja y ahora llega lo importante del Minuto Forest.
Exactamente, todo el mundo estaría ahí haciendo sus cosas, comiendo un helado, tal, en la playa, y dice, bueno, el dato cuando llega, aquí llega.
Señora Díaz, me gustaría que me diera hoy usted algunos datos.
Hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar 10.
Supongo que sabes que los festivales son una de las principales atracciones del verano, como bien nos demuestra Samu.
Sí, por supuesto. Es algo principal, no solo en España, sino en Europa.
Exactamente, en Inglaterra los festivales son muy, muy habituales, en España también, por eso nosotros tenemos a Samu, que no para de festival en festival este año, se lo pasa muy bien. ¿Tú eres de festivales, Rubén?
Sí, me gustan, sí. Ya llevo tiempo sin ir a ningún festival, pero la verdad es que antes me gustaba mucho.
Sí, yo también. Es decir, que yo igual, más o menos, también llevo tiempo sin ir. Volví a ir a Glastonbury el año pasado. Y Rubén, sabemos también que Tom, por ejemplo, es muy de festivales también, ¿no? Y la verdad es que sí, aquí en el Minuto Forest somos muy, muy de festivales. Me gusta mucho el ambiente, que sea, y al aire libre y tal. Y la verdad es que molan, los festivales molan. Bueno, pues bien, en Nottingham, amigos, amigas, Rubén, también tenemos un festival de verano, ¿eh? También tenemos un festival de verano. De hecho, tenemos dos, pero del segundo hablaremos en otro dato, yo creo. Se trata en este caso del Cider and Sausage Festival. Es decir, Rubén, el festival de la sidra y la salchicha. ¿Qué te parece?
Magnífica combinación.
Qué mejor que, ¿no? Si sidra para beber, salchichas a la parrilla para comer, mientras escuchas música, hace buen tiempo, yo creo que no está mal. Es en este caso sí que es verdad, es un festival de un día, no es de esos más sencillitos, de un día, no hay que acampar, lo cual casi mejor, la verdad. se celebra en Wollaton Park, que está muy cerca de Wollaton Hall, que recordemos de otro dato, Rubén, es el palacio que se usó para rodar la peli de Batman.
Claro, pues es que al final es verdad que Nottingham es una ciudad grande, pero con tantos datos curiosos, Borja, chocan unos con otros.
Claro, claro, al final se encuentran, acaban confluyendo los datos, así que tenemos Batman, sidra, música y salchichas todo unido. ¿Qué te parece esa combinación?
Bueno, pues estoy realmente emocionado. No sé cómo no he conocido este festival antes, pero habrá que ir porque, bueno, siendo un festival de un día, yo creo que hay más sidra que salchicha, ¿no?
Es posible, sí, ¿verdad? Sí. Y más siendo en Inglaterra, que sí, habrá bastante sidra, yo creo.
La alimentación no es tan importante. En un festival de un día no es tan importante.
Sí, porque puedes irte a dormir a casa. O sea,
exacto.
Sí, estoy de acuerdo. Así que sí, habrá que ir. Por desgracia, la edición de este año ya pasó, porque suele celebrarse a primeros de mes, el mes de julio, pero el año que viene habrá más. Ya lo he visto, ya está preparado el Festival de la Sidra y la Salsicha de Nottingham en el año 2024, ya está ahí. Así que tú te apuntas, ¿no?
Por supuesto, sí. Ahí estaremos, Borja.
Ahí estaremos. Bueno, espero que todos los oyentes, las oyentes, os apuntáis todos, decídnoslo en los comentarios, en redes sociales, si os apuntáis con nosotros al Festival de la Sidra y la Salchicha de Nottingham, que ha sido nuestro dato de esta semana, que, oye, para un dato veraniego, yo creo que ha estado bien, Rubén.
Sí, la verdad es que me sigue sorprendiendo, Borja, porque, a ver, va pasando el tiempo, vamos haciendo capítulos y capítulos, y digo, en algún momento... te vas a quedar sin datos, pero me sorprendes. Y sacas un dato además de tronío, ¿eh? O sea,
sí,
un dato, sí, no ninguna tontería, ¿eh? Un dato importante.
No, claro, esto hay que estar, tú te has traído a un invitado de tronío, pues yo tenía que quedar el do de pecho con el dato, Rubén.
Eso es, qué programón, ¿eh? Borja, este primero,
sí,
madre mía,
sí,
nos espera un año tremendo.
Yo creo que nos lo vamos a pasar bien este año.
Sí, sin lugar a dudas. No sé qué tal lo hará el equipo, pero pasárnoslo bien nos lo vamos a pasar bien.
Sí, sufriremos con el equipo, pero nosotros nos lo seguiremos pasando bien y estaremos aquí, esperemos, este año además más semana a semana con más regularidad. Así que bueno, ahora ya sí nos vamos a ir por esta semana en esta Summer Edition del Minuto Forest. ¿Volveremos la semana que viene, Rubén? Yo creo que sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además, sí, seguro que... ya hemos solucionado el tema de la portería y habrá que comentarlo.
Claro. A ver si podemos hacer algo. No vamos a dar garantías 100%, pero a ver si podemos estar aquí en nuestro chiringuito playero del Minuto Forest. Así que, como siempre, antes de marcharnos, vamos a dar las gracias. Hoy tenemos que dar las gracias a ti, Rubén. Bueno, claro, has sido el único jugador que hemos estado aquí haciendo tiki-taka, pero además te has traído al capitán del Levante. O sea que, bueno, programón hoy, súper. Te voy a sustituir en el minuto 89 para que te dé la ovación el público, Rubén.
Sí, pues muy agradecido. Muchas gracias a Sergio Postigo otra vez y muchas gracias, Borja, a ti. Y nada, ya tenía ganas de volver a grabar, qué bien nos lo pasamos. Y nada, a seguir disfrutando.
Exacto, a seguir disfrutando del verano, del Forest, y sobre todo os tenemos que dar las gracias a todas y a todos quienes nos escucháis, y más ahora en el verano. Muchas gracias por vuestro apoyo, por estar siempre ahí y por estar en esta edición veraniega del Minuto Forest. No olvidéis suscribiros al podcast, no olvidéis seguirnos, darle 5 estrellas. Ahora que estáis en verano con amigos, con la familia, recomendad el Minuto Forest para que lo escuche todo el mundo. Y en fin, lo dicho, que gracias por aguantar la turra veraniega del Minuto Forest y por haber llegado hasta aquí, hasta el final del podcast, porque si lo habéis hecho, os merecéis una ovación tan grande como el Trent End. Nos escuchamos en la próxima edición veraniega del Minuto Forest. Hasta entonces, disfruta del verano y come on you Reds.